El destino de hoy es Rosario. Diego Frisco en línea, periodista de LRA 5, Radio Nacional Rosario. Buen día, Diego. ¿Cómo anda la cosa por ahí? ¿Llueve como acá?
Sí, sí. ¿Cómo está, Federica? Muy bien. Llovizna, está gris. Ha llovido toda la noche. Muy despacito. Le vino bien esa lluvia, sí. Sobre todo a la cosecha de trigo, ya está pronta a recolectarse. Así que bueno, venía, la verdad que después de 2 meses de lluvia la estábamos esperando, ¿no?
Sí, tal cual, era la reflexión que hacíamos en la primerísima mañana cuando abríamos el programa, que más allá de la incomodidad urbana o del laburo que puede ser el cronista, la gente que labura en la calle, barrenderos, viste, toda la gente que labura en la calle, la verdad es que para el campo viene bien. Diego.
Para el campo, para todo, para las plantas, para limpiar el aire, la verdad que buenísimo. Acá, por ejemplo, en Rosario sirvió para apagar los incendios en las islas, más de 30.000 hectáreas, el aire estaba enviciado, lleno de humo, de partículas. Bueno, esta lluvia limpió todo, así que para nosotros esta lluvia fue salvadora realmente.
Claro, mirá lo urbano que tiene uno el pensamiento, que ni se nos había pasado por la cabeza también esa contingencia, y es cierto. Diego, vamos a algo que sí, ayer era noticia en todos los portales y medios informativos, y quiero chequear si es correcto. 6 muertos en 24 horas por ajuste de cuentas.
Exactamente, el número es correcto. El último fue al mediodía en una rosticería de la calle Pellegrini, que ya había sido baleada el jueves pasado, un ataque realizado por 2 personas que se desplazaban en una moto. Bueno, esto es habitual, ¿no? Digamos, la modalidad de crímenes, ¿no? Sicarios en motos o en autos que van y disparan en líneas generales a un blanco ya predeterminado. Digo en líneas generales porque lamentablemente en algunos casos también afectan las balaceras a personas inocentes. Por ejemplo, ahora hay un niño internado, un niño de 4 años, Caleb, que bueno, recibió 2 balazos en sus brazos, afortunadamente en sus brazos, y bueno, su vida no corre peligro, no le comprometió ningún órgano vital, ¿no? Pero él estaba en su casa y balearon la casa. Es decir, a veces también pasa con gente que es totalmente ajena y totalmente inocente. En estos casos, según lo que se maneja desde el Ministerio de Seguridad, serían personas que estaban por algún motivo, por algún motivo propio del tema delictivo, estaban marcados por una u otra banda, ¿no? Bueno, son casos que realmente nos han conmovido, ¿no? Nos ha conmocionado. Rosario, digamos que no es nuevo esto, pero el dato que vos decís, 6 muertos en 24 horas, fue realmente impactante.
No, pero además se daba una paradoja, era, no hubo muertos por COVID y teníamos que dar cuenta de 6 muertos por balazos. Es una locura.
Exactamente. No, una locura. El principal caso fue que más conmoción generó fue la muerte de Carlos Argüelles, que era un ex miembro de la banda de Esteban Alvarado, era una suerte de mano derecha, manejaba todo el tema, digamos, en su taller se modificaban autos que después parece que se vendían en Bolivia a cambio de droga. Bueno, esa persona se arrepintió, por decirlo de algún modo, cuando lo detuvieron, y declaró en contra de Alvarado. Y bueno, y fue asesinado después de haber hecho 2 intentos frustrados, porque ya lo habían querido matar en 2 oportunidades, en la tercera finalmente lograron su cometido y lo mataron. Sobre este tema hay 4 personas detenidas que parece ser las que iban a bordo del vehículo desde el cual le dispararon, ¿no?
Diego, ¿cómo estás? Lourdes Marchese te saluda.
Hola Lourdes, ¿cómo te va?
Bien, bueno, sí, y encima en el caso de Argüelles lo terminan matando frente a su mujer y a su hijo también, ¿no? Que estaban dentro del taller junto a él. Te quería preguntar porque también hubo 2 casos muy conocidos también de asesinato allá en Rosario y otro en Gobernador Gálvez. Uno tiene que ver con Miguel Ángel Torren, el futbolista, exjugador de Newell's Old Boys, hoy de Argentinos Juniors, que a su hermano también lo terminan matando, estuvo internado varios días, terminó falleciendo antes de ayer, y por otro lado, el exintendente Jorge Muravito, que también le hicieron una balacera en su casa. O sea que la situación es bastante compleja ya.
No, por supuesto, por supuesto. Esto, indudablemente, a mi modo de ver, se ha desmadrado en el sentido de que, indudablemente, Rosario sola no puede hacer frente a esta serie de episodios. Acá se necesita una participación más activa de la provincia y también de la nación, de las fuerzas federales. Ayer Pablo Hapkin volvió a decir que no dejen solo a Rosario y pidió un número mayor de efectivos federales para combatir esta ola de violencia. Pero es muy complejo, bueno, todos sabemos cómo opera el narcotráfico.
Pero Diego, ¿el criterio cuál sería? ¿Es si ajuste entre bandas, matar gente sí. que pueda ser testigo y abrir la boca? Porque sí, claramente el del taller mecánico era una persona que, habiendo cometido delito, dijo, negoció y dijo, yo te voy a contar todo lo que sé. Entonces lo bajaron, pumba.
Exacto.
Pero digo, en general, esto que vos relatás, un niño que termina internado con balazos en el brazo, que hay barrios en donde pasan en autos o en motos y revolean balazos, ¿ese es el clima?
Sí, no, en general, digamos, si le han tirado a esa casa es porque, esto no lo hacen, no, por supuesto no está probado, digo como hipótesis, generalmente quizás tenían alguna bronca, por decirlo de algún modo, con integrantes de esa vivienda o familiares, acá pagan todos, digamos, por ahí, mirá, vuelvo a lo de Argüelles, vos sabés que, porque todos decían como testigo protegido.
¿Cuál es Argüelles? El del taller mecánico, Argüelles, el que mata.
El del taller mecánico, sí. Exactamente. Argüelles le habían ofrecido protección, integrar un programa de testigos sí. protegidos que incluía, por ejemplo, sacarlo de la provincia de Santa Fe, darle una nueva vida. Bueno, él no quiso. ¿Y por qué no quiso? ¿Y por qué tampoco quería? Él tampoco pidió custodia, digamos, es más, rechazó la custodia en el taller, que es donde finalmente lo matan. ¿Pero por qué Argüelles tenía esa actitud? Porque él le habría dicho a algunas personas, mira, yo ya estoy jugado, si no me matan a mí, van a matar a, claro. a mis padres, a mis hermanos, a mis familiares. Entonces yo prefiero que la bronca sea conmigo y no con otras personas, ¿no? Porque esto funciona así. Si no te encuentran, bueno, van por tus padres, tus hijos, tus sobrinos. Así está funcionando. Entonces en algunos lugares le tiran a gente que quizás el único delito, entre comillas, que cometió ser familiar de una persona que está en el medio de estas disputas, porque todo esto sucede por una disputa de territorio.
Bueno,
¿no?
Recordemos que la semana pasada el cuento ligado a Rosario era baleado el edificio del Poder Judicial, básicamente porque se estaba llevando adelante un juicio contra uno de los líderes de la famosa banda Los Monos, y en donde esa persona que estaba enjuiciada, además, se daba el lujo de, desde el sarcasmo, amenazar veladamente a quien estaba llevando adelante el juicio. Digo, evidentemente está todo desmadrado. Ahora, ¿qué se va a hacer? Algo hay que hacer, algo tiene que suceder. No es de un día para el otro, porque esto lleva tiempo. Muchas veces se rechaza la protección policial porque se entiende que la policía también está metida allí y está implicada. Entonces decís, tengo, en fin, el que me está cuidando a la vez está siendo el testigo y está buchoneando de dónde voy, qué hago, ¿no? Son parte muchas veces, no todos, pero sucede.
Eso también pasa, y lo que vos decís de las cárceles es un tema medular, me parece que es un poco la clave acá, porque digamos, cuando uno era más chico o veía películas y decían, bueno, a ver, alguien comete un delito, ¿qué es lo que pide un ciudadano? Bueno, enciérrenlo, métanlo en la cárcel, y de esa forma vos desactivás su actividad delictiva. ¿Por qué? Porque está encerrado. Acá lo que está pasando es al revés, desde la cárcel siguen manejando los negocios. Imagínate que en la cárcel tienen muchísimo más tiempo, porque no tienen otra cosa que hacer que estar pergeneando operaciones, distintos ataques. Y el tema es que ahí me parece que acá hay una falla enorme del servicio penitenciario, el federal y el provincial, que tienen que hacer inteligencia criminal y no permitir que estos líderes de banda sigan manejando todo el tema delictivo desde las cárceles, ¿no?
Porque tengo que aprovechar el tiempo para cerrar y redondear. ¿Cuál es el clima allí en la provincia o en Rosario o en la ciudad? ¿Qué pasa hoy? ¿Tiene la conmoción que uno tiene leyendo la crónica?
Es muy interesante esa pregunta, porque uno diría, a ver, cuando uno lo plantea como lo planteas vos, diría, sí, todo el mundo está preocupado. Pero lamento decir que no pasa eso, ¿no? Que mucha, gran parte, y te diría la mayoría de la ciudad, ve este tema, esta es mi impresión, por supuesto, ¿no? Como un problema medio ajeno, como un problema como que está pasando en determinadas zonas de Rosario, en determinados barrios. Hay zonas de la ciudad donde dice, bueno, esto acá no va a pasar. Lo cual es un razonamiento muy, muy miope, y creo que, bueno, si esto sigue, en algún momento va a llegar a todo Rosario.
Sí, pero además, digamos, es muy egoísta, es muy individualista.
Muy individualista, bueno, muy propio de las características en algunos aspectos de parte de la sociedad, ¿no? Entonces, esto como que pareciera, te lo digo en términos más quizás brutales, pero para que el oyente lo interprete, esto como que mucha gente dice, bueno, este es un problema entre ellos. Y yo, como no estoy en este tema, a mí no me va a pasar nada. Así se mira esto, ¿no?
Gracias por hablar con nosotros, Diego. Ojalá la próxima sea para hablar de cosas más agradables.
Por supuesto, esperemos que sí. Un abrazo grande y a disposición.
Diego Frisco es quien hablaba, periodista de la REA 5, Radio Nacional, Rosario.